Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que es tan importante para nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros es hijo de Dios, cada uno de nosotros es sacerdote de Dios Altísimo, cada uno de nosotros como familia real de Dios Todopoderoso a través de nuestro Cristo, tiene la oportunidad de recibir esta información para crecer espiritualmente, para saber lo que es el plan de Dios para su vida, para entender lo que es la política de Dios para el conflicto angélico en el transcurso de la iglesia, y de esa manera puede estar al tanto de todas las cosas que Dios quiere que esta persona esté al tanto. Cada uno de nosotros podemos llegar a tener el máximo entendimiento de lo que es el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Con ese fin, entonces, vamos a, primero que todo, abordar la política de Dios, el protocolo, que es la confesión de nuestros pecados, si es necesario. Dios nos dice que si nosotros estamos en pecado, no podemos entender las cosas de Dios. Es espíritu, el que la adora debe orar en espíritu y en verdad. Entonces, es necesario hacer uso de la confesión. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo el plan maravilloso que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Efesios. En el libro de Efesios estamos abordando lo que es el portafolio de los activos invisibles. Con las bendiciones que Dios nos dio a nosotros en la eternidad pasada, se encuentran en Efesios 1:3, que cuando nos dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros, basados en la visión que tenemos en la iglesia, y partiendo de Apocalipsis 3:21, Dios nos dice a nosotros que, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes se podrán centrar en mi trono, refiriéndose a aquellas personas que son fieles a la palabra de Dios. Con ese fin, la visión esta de la iglesia la tenemos en mente. El fin de la visión es entrenar al creyente, al hijo de Dios, al miembro de la familia real de nuestro Señor Jesucristo, a llegar a la madurez espiritual y a entender el plan que tiene Dios para su vida, con las bendiciones que entraña para su vida, para que tenga el privilegio de producir las obras espirituales que Dios preparó para él y logre vencer al mundo. Con el fin de que al inicio del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo pueda recibir como coheredero con Cristo la herencia y el gobierno como su porción del reino de Dios aquí en la tierra para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante es esto porque Dios a nosotros nos deja saber que a medida que nosotros crecemos espiritualmente podemos ver la vista panorámica del plan de Dios para nuestra vida. No es asunto nada más de lo que hacemos individualmente, sino nosotros somos parte de una pieza corporal, de una pieza más grande, del conflicto angélico. Y como tal nosotros, a medida que crecemos, podemos discernir de qué se trata todo esto. En este estudio que estamos haciendo de portafolio de activos invisibles, en la parte de la predestinación, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la información que recibimos de la palabra de Dios para lograr el objetivo. Esto es volitivo y se logra a través de nuestra perseverancia. Dios ha provisto todas las cosas para nosotros, y a nosotros simplemente nos corresponde ser fieles a Él para recibir la información. Es todo lo que Él quiere, Él ha provisto todo para nosotros, simplemente que nosotros hacemos uso de estas provisiones divinas para lograr el objetivo. En Efesios 1:18 dice, también oro que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la herencia en sus santos. Entonces, de su gloria y de su herencia en los santos. Y esta herencia, vamos a hablar de esta herencia en particular en breve. Vemos entonces que en este estudio estamos estudiando los dos aspectos de las bendiciones de Dios para nosotros. Y todas estas bendiciones las recibimos en forma de la gracia logística. La gracia logística es el abastecimiento de las tropas en el campo de acción. Entonces, los dos aspectos de la gracia logística llegan a nosotros cortesía de la gracia de Dios. El soporte logístico que está diseñado para mantenernos en esta tierra y las bendiciones adicionales que están más arriba del sostenimiento normal. Son bendiciones que acarrean bendiciones mayores para el creyente. Estas bendiciones mayores son para los creyentes que se mantienen firmes en el conocimiento de la palabra de Dios para poder utilizar la información que esa contiene para hacer la gran producción que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, la gracia logística es provista tanto para los ganadores como los perdedores. Y eso se debe a que ambas categorías de creyentes tienen la rectitud perfecta de Dios imputada en ellos. En el momento de creer en el Señor Jesucristo recibimos la rectitud divina y esa es la base para las bendiciones logísticas y para las que vienen después de esta también a los ganadores. Lo que sucede es que los ganadores son las personas que utilizan la gracia logística dada por Dios, utilizan lo que tienen en su portafolio de activos invisibles en la parte que le corresponde a la computadora, ¿ah? Y utilizan eso para llegar a hacer las obras de bien divino. Las obras de bien divino solamente se las puede producir con la rectitud de Dios. Se pueden producir en la plenitud del Espíritu Santo. Y son recompensables. O sea que no estamos hablando de la pérdida de salvación, porque esa no se puede perder, viene por medio de la gracia, a través de la obra de nuestro Jesucristo. Pero ahora también estas obras que nosotros podemos producir vienen a través de la gracia de Dios Todopoderoso para nosotros. Pero Él las preparó y por su gracia llegan a nosotros, y nosotros, si queremos estar al tanto de las cosas de Dios, las vamos a producir. O sea, son los negocios de nuestro Padre, básicamente, y son altamente recompensados. La recompensa es enorme. No, aquí no te pueden pagar en la faz de la tierra lo que Dios te da en manera de recompensa para aquellas personas que son fieles. Entonces, la santidad o la integridad de Dios se compone de la rectitud y de la justicia divina. Eso lo hemos estudiado nosotros con bastante minucia, ¿verdad? Ahora, en el momento de la salvación, la rectitud perfecta de Dios ha sido imputada a nosotros, de manera que poseemos entonces la mitad de la integridad de Dios y el blanco en el cual la justicia de Dios no puede bendecir a nosotros. Y la rectitud exige rectitud, y la justicia exige justicia, y lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Entonces tenemos algo muy importante, porque todo lo que nosotros hacemos en el ámbito espiritual tiene que ver con lo que Él preparó para nosotros. No se puede hacer en la carne, porque en la carne no vamos a lograr el objetivo divino. Y la justicia de Dios es la que inicia la gracia. La justicia de Dios inicia la gracia y está viendo directamente a la rectitud de Dios imputada en nosotros. Entonces, lo hace de manera diaria y vemos que la justicia de Dios envía a la rectitud de Dios que muere en nosotros todo lo que se necesita para mantenernos vivos a nosotros. Lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta de que todo lo que tenemos viene por cortesía de Dios. Todo, o sea, no hay nada que nosotros tengamos o podamos hacer uso de aquellas pertenencias que tenemos si no vinieran de Dios. Él es el que nos abre los ojos para ver las cosas que tenemos que ver. Él es el que nos organiza a nosotros para tener lo que tenemos. Entonces, de esa manera el creyente puede ejecutar su plan de una manera correcta, hecha de la manera que Dios ha enseñado, para recibir entonces las grandes y fantásticas bendiciones adicionales que tiene el plan de Dios para su vida. O sea que esto viene todo cortesía de que es qué y quién es Dios. Entonces, toda la gracia logística inicial a la vida cristiana viene de esta manera. En la carne, nosotros no podemos ganarnos o merecernos esta gracia. O sea, si tú estás en la carne, no puedes agradar a Dios ni te puedes merecer nada. Y por eso entonces nosotros sabemos que es un asunto de la gracia de Dios. Nosotros no somos bendecidos logísticamente debido a lo que damos o evangelizamos o hacemos como servicio cristiano. Eso sería comprometer la integridad de Dios si lo haces en la carne. Pero dentro del plan de Dios, a nosotros debemos saber que si estas cosas son hechas en el Espíritu, entonces sí cuentan y son recompensables. Toda la recompensa que nosotros tenemos viene a través de la obra de bien divino que nosotros hacemos. Y comenzamos a producirla a medida que vamos creciendo espiritualmente, pero es asunto de estar en comunión con Dios como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue recompensado nuestro Señor Jesucristo por sus obras? Bueno, Dios le sujetó todo a sus pies. Todo, absolutamente todo, todas las cosas visibles e invisibles, creadas, sean dominios, tronos, principados, todo ha sido puesto bajo los pies de nuestro Señor, porque Él hizo toda la obra de Dios Padre en la plenitud del Espíritu Santo. Y nos deja el patrón para seguir a nosotros. Entonces, nosotros somos bendecidos logísticamente de la manera que Dios lo propone. Tiene que ser de una forma espiritual y no se basa en el poder humano, en la fuerza humana, en la astucia humana, en todo lo que el humano pueda ofrecer. No es en lo que él pueda ofrecer, es lo que Dios da, porque de esa manera se comprometería la integridad de Dios. Entonces, nosotros recibimos las bendiciones de la gracia logística debido a que tenemos su perfecta rectitud de nosotros, y las bendiciones mayores vienen a nosotros cuando producimos las obras de bien divinos que Él preparó de antemano, que son todas espirituales. A nosotros, a través de su gracia, nos permite hacerlas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea que, una vez que nosotros entendemos de qué se trata, y el amor de Dios crece en nosotros, nos damos cuenta que, y nos ponemos a la disposición de Dios para hacer sus obras, Estas son las personas que entienden lo que es el plan de Dios. Somos parte del amor de Dios, en otras palabras. Hemos crecido en amor lo suficiente para poner en acción el plan de Dios. Así como Jesucristo amó al mundo de tal manera, ¿verdad?, que se entregó a sí mismo, y el Padre amó al mundo de tal manera que dio al Hijo, y de tal manera ama el Hijo al Padre que hace la obra del Padre, así nosotros también la vamos a hacer, y es la que cuenta. Ninguna obra producida en la carne será recompensada, toda la obra recompensable se produce en el Espíritu. De esa manera, entonces, su integridad no es comprometida, porque en el Espíritu se está produciendo lo que Él ha puesto. Por su gracia, daba a nosotros el privilegio de hacerlo. Si se dan cuenta, hay una diferencia enorme entre ver las cosas de este aspecto que verlas del punto de vista humano, que nosotros somos los que vamos a hacer la gran obra. No, nosotros se nos da el privilegio de hacerla, que es algo diferente. Entonces, ser llamados a producir las obras espirituales que Él preparó de antemano nos da el potencial para recibir las bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Porque lo estamos haciendo a la voluntad del Padre, a la manera que el Padre las diseña. El mismo aire que respiramos, la comida que comemos, todo lo que tenemos, el único motivo por el cual estamos vivos a través de todas clases de vicisitudes en la vida se basa totalmente en este principio de la gracia logística. La gracia logística está ahí para permitirnos a nosotros lograr el objetivo. Hay muchas personas que tienen la gracia logística, pero la tienen y creen que ellos son merecedores de todo lo que tienen. No, ninguno de nosotros es merecedor de absolutamente nada. Entonces, esto es tanto para los ganadores como los perdedores. De paso, cuando hablamos de la gracia logística, puede ser un perdedor, o sea, una persona que ni siquiera aborda el plan de Dios, pero creyó en el Señor Jesucristo, la gracia logística viene a él. Porque por su gracia le da el tiempo necesario a esa persona para que en el transcurso de su vida pueda tomar las decisiones a favor o en contra del plan de Dios. Ese es el plan, esa es la gracia logística. Ahora, aquellas personas que le dicen sí a la palabra de Dios y que se ponen a crecer espiritualmente son los que reciben esas bendiciones mayores. Entonces, Él le da a todas las personas la misma oportunidad. Y, claro está, son los años de vida que le pone a la persona para que esa persona llegue al objetivo. Ahora quiero darles a 2 Pedro 1.10. 2 Pedro 1.10 dice que, así que, hermanos, sean tanto más diligentes. Por eso nos dice que seamos diligentes en hacer esto, porque Él las prepara. O sea, motivados recibiendo la doctrina bíblica concerniente a su portafolio de activos invisibles. Estén más diligentes en hacer esto para hacer firme vuestro llamado. Porque el llamamiento que nosotros tenemos es un llamado a servir. ¿Oyeron eso? Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable, pero nos llama a servir. No nos llama a quedarnos con los brazos cruzados y esperando que llegue a nosotros del cielo todas las cosas. El motivo por el cual nosotros nos llenamos de la información de Dios es para que tengamos la máxima producción espiritual. Y por eso nos dice que la luz no se pone debajo de la cama, pues se pone arriba para que todo el mundo la vea. Para ser firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, o sea, cumpliendo el plan protocolar de Dios, ¿cómo se cumple el plan protocolar de Dios? Teniendo la máxima producción espiritual. ¿Y cómo logras la máxima producción espiritual? A través del amor. Lo vas a amar de tal manera que vas a querer hacer lo que Él quiere. Entonces, dice, cumpliendo el plan, nunca tropezarán. O sea, nunca llegarán a ser perdedores. Satanás siempre nos está poniendo la zancadilla para que caigamos, nos está poniendo los impedimentos para que nosotros desistamos del plan de Dios. Decimos, bueno, ¿yo para qué estoy haciendo esto si aquí por este lado estoy recibiendo bendiciones? ¿Me explico? Entonces, es muy difícil. Lo más difícil para Dios es bendecir a un cristiano. Es lo más difícil con las bendiciones sobreabundantes. ¿Por qué? Porque eso requiere decisiones diarias por parte del creyente y Dios no lo puede obligar. ¿Te dan cuenta? O sea que esto es asunto volitivo. Tú si quieres lo conoces y Él en su política te bendice. Te tiene que bendecir, esa es su política. Entonces, pues de esta manera le será concedida ampliamente, esta es la entrega de las grandes bendiciones en el reino de Dios a los ganadores, ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya nosotros sabemos que aquí está hablando de la segunda herencia, porque la entrada ya la tenemos en Cristo, en el momento que creímos en Él, el Padre a nosotros nos hace la invitación. Entonces, ¿cómo hacemos de nuestra elección una realidad espiritual? Porque ya fuimos elegidos porque Dios supo que nosotros íbamos a creer cuando el Evangelio se nos presentara. Y esa elección la hacemos una realidad espiritual, o sea, la llevamos a la máxima producción, flotamos a lo máximo a través de nuestra percepción, digestión y aplicación de la mente de Cristo. Tenemos que comer. Entonces nosotros utilizamos nuestro sacerdocio privado, aprendemos la doctrina bíblica y aprendemos el procedimiento de la política divina para ponerla a cabo. Ese proceso causa que nosotros tengamos el primer fruto del Espíritu, que es amor. pero un amor genuino, un amor que no tiene, sale de muy adentro, y ese amor a nosotros nos impulsa, así como el amor nos impulsa a amar a los miembros de nuestra familia, ¿verdad? O ponemos una madre, no le tienes que decir que ama a sus hijos, un padre no tiene que decir nada, porque es automático el amor, es un amor impresionante. Así, de esa manera, nosotros lo vamos a ver. Así como nuestros hijos nos logran amar a nosotros más adelante. En el comienzo tienen un amor que está basado pues en emoción y en el confort que derivan de sus padres. Que se sienten cómodos, tienen su ropa, tienen su casa, tienen su comida, tienen todo lo que ellos necesitan. Cada vez que tienen una necesidad, el padre se la suple, la madre se la suple. Pero ellos no se dan cuenta de esto todavía. Creen que eso es normal, que así tiene que suceder. Pero no, eso se basa en el amor que hay. Ahora, cuando ellos crezcan, se van a dar cuenta de la clase de padre y madre que tenían. Bueno, eso mismo ocurre con nosotros y Dios. No, Él nos sigue abasteciendo y abasteciendo y abasteciendo. Nos da lo que necesitamos nosotros a través de la gracia logística. Hasta llegamos en un momento que cuando conocemos su palabra, entonces nos damos cuenta de que, wow, tengo un padre amoroso, me ama, tiene un plan especial para mi vida. Entonces comienzas tú a amar a Dios. Y después de amar a Dios, comienzas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor máximo que le puedes dar a una persona es darle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay amor más grande. Si no le das el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no amas a la persona. Porque Dios mismo nos dice a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única. O sea, nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense lo que nos dice Efesios 1.5. Nos predestinó, aquí está la predestinación, nos elige, nos llama, nos elige y nos predestina para algo extraordinario. Para una adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En amor hace eso. En el versículo anterior dice en amor. Han habido diferentes puntos de vista de dónde va la coma. Porque en el versículo 4, él nos seleccionó en amor. Pero esto dice que eso va con el versículo 5. Ustedes saben que en el griego común originalmente no había símbolos de puntuación. Estos son los eruditos que van poniendo en todas las marcas diacríticas al papiro, o sea, donde se encuentra la información. De todas maneras, nosotros sí sabemos que es en amor. El amor perfecto de Dios se dirige a su rectitud perfecta imputada en nosotros, y Dios tiene una autoestima en la cual Dios perfecto e infinito ama su propia rectitud perfecta y no se siente amenazado por el fracaso de una de sus criaturas, de ninguna. Él no siente eso, ni tampoco de los otros dos miembros de la Trinidad que tienen las mismas características de Dios, tienen la misma esencia. Porque él sabe pues que la esencia de Dios nunca lo va a rodar, pero el hombre sí, pero de todas maneras eso no causa en él nada, porque aquí no depende de quién es el hombre, sino depende de quién es Dios. ¿Me acuerdo? Entonces él sabe lo que puede pasar. Entonces Dios tiene un amor perfecto dirigido hacia la raza humana que está espiritualmente muerta, como lo deja saber Juan 3:16, por ejemplo. Fíjense lo que nos dice, de tal manera agapado Dios al mundo. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, nacido de forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ese es el amor de Dios. Fíjense que el amor, Él nos demuestra su amor a nosotros primero. Siempre se ha hecho así. Entonces nosotros nos damos cuenta de lo que tenemos y comenzamos a amar. Cuando Él comienza a abastecer en su gran amor para nosotros, y nos damos cuenta de algo muy interesante. Yo no sé si ustedes han tomado el tiempo para echar un vistazo atrás y escribir la vida de ustedes. Yo les comenté a ustedes que en el College of Biblical Studies pasamos por un proceso como estudiantes de teología de escribir nuestra vida pasada. ¿Cómo fue tu vida pasada? Escribe todo. Tú escribes tu vida pasada, lo vas a hacer porque tienes un papel que tiene por unas 5 páginas más o menos. Comienzas a hacer memoria de todo lo que te ha pasado en el pasado, cómo pensabas cuando hacías ciertas cosas, y te das cuenta, cuando llegas al día de hoy, en el conocimiento de Dios, cómo Dios se tenía en mente en todas las cosas que habían sucedido. ¿Cómo Él hizo a través de tu vida para llevarte a donde estás en estos momentos con un máximo entendimiento? Y verdaderamente que es algo muy interesante hacerlo, porque nos damos cuenta pues de la gracia de Dios en el transcurso de toda nuestra vida. Las veces que nos hemos podido matar, o sea, con un accidente y no nos pasó nada. Las veces que nos pasaron ciertas cosas y no nos pasó nada. Que tomamos decisiones que eran pésimas y Él la utilizó. O sea, todo eso lo puedes ver en el transcurso de tu vida. Muy interesante. Todas las decisiones que has tomado las puedes poner y te das cuenta después a dónde te trae Dios para bendecirte. Ese es el fin de Él, bendecirte ampliamente. Entonces, ahí está el amor de Dios de nuevo. Y en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo muere por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y nos llama a nosotros de las tinieblas, ¿para qué? Para darnos vida eterna, para estar con Él, haciéndonos no solamente nos llama a vida eterna, no nos llama a nosotros en el reino de Dios como personas de segunda clase. No estamos hablando del sistema que se utiliza, por ejemplo, en la India, que hay clases de castas. No. ¿Cómo nos llama? Como hijos. O sea, te da el máximo lugar. No hay más grande. O sea, ese es el llamamiento de él, como hijos de Dios. Algo extraordinario. Fíjense, otro lugar donde encontramos ese amor maravilloso de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Fíjense el amor tan extraordinario que tiene Dios para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a hacer conciencia de lo que significa este amor, es inevitable que nosotros lo vamos a amar a Él. Es inevitable, o sea, nos damos cuenta de que nos ponemos a pensar de lo que es el mundo, de lo que son las cosas. ¿Por qué estoy en los Estados Unidos? Pregúntese por qué están en los Estados Unidos. ¿Por qué vine a este país? Tú viniste buscando algo mejor, pero Dios tenía algo aún mejor que lo mejor. Y si tú tomas, si tú te haces de eso, entonces tienes una cosa extraordinaria para tu vida, porque ahí sí hay algo grande. Aquí viniste como quizás refugiado o viniste como transeúnte. Muy pocas personas vienen aquí como residentes. La mayor parte de las personas vienen aquí como turistas y se quedan, ¿verdad? Simplemente entraron, pero no salieron. Otras personas son llamados por sus hijos para venir a residir a los Estados Unidos, o son llamados por sus padres, etcétera. Pues de alguna manera entran a los Estados Unidos. Pero aquí entramos como extranjeros, ¿correcto? Si no naciste aquí, entras como extranjero. Nos entramos al reino de Dios como hijos de Dios. Muy interesante lo que nos da Dios a nosotros. Él a nosotros no nos discrimina. No existe tal cosa, somos nacidos de Dios. Entonces, la predestinación significa que Dios proveyó todas las cosas que nosotros necesitaríamos para ejecutar su plan. Fíjense que aquí lo que Él hace es darnos todo lo que necesitamos para que no exista ninguna excusa de no poder hacer su plan. Nosotros le pertenecemos a la luz. Recuérdense que este es el reino de las tinieblas. Satanás tiene su propia organización, conocida como las tinieblas, conocido como el sistema cósmico. Pero nosotros ya no le pertenecemos a ese sistema porque nos rescató, nos llamó a ese sistema. Le dijimos que sí. Entonces ahora no solamente nos elige, sino que además nos predestina para cosas grandiosas. Pero ese es, como digamos, viene siendo como el armario, que está vacío, está listo el armario para empezar a poner cosas dentro del armario. Nosotros somos los que llenamos el contenido de nuestra mente con su información para lograr el objetivo en amor y en el espíritu. Entonces, aquí vemos que la predestinación provee el mismo privilegio y la misma oportunidad a cada creyente de la edad de la iglesia para ejecutar la voluntad de Dios. Todos nosotros, no hay excusas. Aquí no hay que yo era muy tonto, que yo era muy inteligente, que yo tenía mucho dinero, que no tenía dinero, que soy hombre, que soy mujer, que soy judío, que soy gentil. Que nada, no existe nada de eso porque todos somos nacidos de Dios. Entonces la adopción es la manera en la cual nosotros llegamos a ser familia real. O sea, se refiere al bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación, cuando Dios el Espíritu Santo nos pone en unión con Cristo para que seamos adoptados en su familia para siempre. O sea, nosotros somos hijos adoptados con los mismos privilegios que tiene el hijo propio. Entonces, la predestinación es una pertenencia invisible en esa computadora de los decretos divinos y se encuentra en nuestro portafolio de activos invisibles. Recuerden que lo que está en ese portafolio es maravilloso, habla no solamente de lo que tenemos aquí en la faz de la tierra, sino de lo que viene en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Las que están en la computadora tienen que ver con todas las provisiones divinas para que alcancemos el objetivo. A veces la ponemos en la categoría de las 40 cosas que recibimos, ¿okay? Para llegar a tener lo máximo y lo mejor que Él ha hecho. Entonces, la predestinación es una pertenencia invisible en ese portafolio de activos invisibles. Y como les digo anteriormente, nosotros cuando vivimos en el mundo antes de conocer a Cristo, pues no, a nosotros nos gusta lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo material, porque en ese mundo navegamos nosotros. Pero una vez que llegamos a conocer el ámbito invisible del Creador, entonces ya no vemos a lo invisible con desdén, como lo hacíamos antes. Ah, ¿tú quieres que yo te dé material por cosa invisible? Porque no la entendíamos. No teníamos la capacidad de entender esa parte invisible, aunque éramos usados en el conflicto angélico invisible como perdedores, como súbditos de Satanás. Entonces, pero todo lo que se creó de lo invisible. El poder de la palabra de Dios es invisible y se materializa como Él quiere. Y tenemos el privilegio de tener esa palabra en nosotros. Entonces, la predestinación tiene dos significados. La predestinación es la provisión de la soberanía de Dios hecha en la eternidad pasada, por medio de la cual cada creyente llega a ser familia real de Dios y heredero con Dios, que es algo muy interesante. Jesucristo es el heredero de Dios porque es el Hijo de Dios, y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con su Hijo, con el Hijo de Dios. O sea que la predestinación solo aplica a los creyentes y no a los incrédulos, y ahí está la doble herencia. Esta doble herencia es importantísima. Esta doble herencia, usted sabe que Josué tuvo dos hijos, ¿verdad? Y a él le tocó la doble herencia. ¿Se recuerda de la doble herencia? Esa doble herencia es la entrada, se le reparte una porción de tierra, pero también se le da una herencia adicional a él. Y esa herencia adicional es muy parecida a la herencia que nosotros tenemos, pero esa herencia conlleva, tiene ciertas características y conlleva ciertas responsabilidades. No es el asunto de que simplemente Dios nos salvó y ya tenemos vida eterna. Si tú lo ves de esa manera, entonces estás utilizando el punto de vista de Calvino, que dice, una vez salvo, siempre salvo. O sea, no la puedes perder. Arminio dice que la puedes perder. Pero el problema con salvo, siempre salvo, que es algo que nosotros sabemos que somos salvos, es que la persona tiende a echarse hacia atrás. Bueno, ya estoy salvo, ¿cuál es el problema? ¿Para qué me voy a matar haciendo las cosas? Bueno, porque tienes algo maravilloso. Dios te dice que Él te va a llegar en el tribunal de nuestro Jesucristo a evaluar para decirte, siervo bueno y fiel. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros queremos que nos diga, que hayamos sido fieles a su palabra. Porque esos son los que tienen la recompensa para la gloria de Cristo. Entonces hay algo mayor. No solamente eres salvo, pero después tienes algo adicional. Y el asunto precioso con la palabra de Dios es que cuando tú haces la voluntad de Dios y te encargas de los negocios de su padre, o de nuestro padre, ponémoslo así, entonces Él te va a dar lo demás. Él es el que te abre las puertas. No te tienes que preocupar. ¿Sí me explico? Si tú lo buscas por tu propia cuenta, te va a costar porque, y lo vas a sufrir porque tú crees en tu mente finita que tú eres el que tienes que hacer el esfuerzo sobrenatural para que pase. Tu padre dice, tú atiende mis negocios, que yo te voy a clarificar tu mente de tal manera que tú vas a ver cosas que antes no veías. Yo soy el que te voy a abrir las puertas. Tú simplemente haz y yo abro. Eso es algo interesantísimo. ¿Ustedes saben cuántas personas llegan a conocer eso? ¿Llegan a experimentar eso en su vida? Muy pocas personas. Muy, pero muy pocas personas, porque muy pocas personas tienen el deseo de conocer a su padre. Nosotros lo sabemos del punto de vista humano. Si nuestros hijos hacen nuestra voluntad, ya los amamos. Y si hacen nuestra voluntad, tienes a tu hijo aquí arriba, ese es mi hijo, ese es mi vida. Y yo por eso hago de todo. ¿Sí o no? Así es. O sea, si no hacen nuestra voluntad, nos hacen pasar penurias y nos amargan un poquito, caramba, ¿cómo es posible que no vea mi hijo, mi hija, estas cosas, ¿verdad? Pero si las hace, ¿cuánto más ayuda? ¿Cuánto más deseos? ¿Cuánto más no le vas a vertir sobre ellos todo ese amor que tú tienes con toda la información que tú tienes y con toda la guía que tú tienes? Mucho más. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos a Él y hacemos los negocios de nuestro Padre, Él a nosotros no solamente nos da el tiempo necesario, sino aún con menos tiempo bendice nuestra mano. Él nos va a hacer ver cosas con una paz y una tranquilidad absoluta. Lo que tenemos que hacer es abrir los ojos para verlo a Él. Entonces, todo esto es parte de este paquete de la predestinación, señores y señores. Aquí lo vas a experimentar y después en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el heredero de Dios, entonces nosotros somos los coherederos de Dios con el Hijo. Y la predestinación solo aplica entonces a las personas que han creído. Esa predestinación es el deseo de Dios que nosotros tengamos estas cosas, pero no se puede meter con nuestro libre albedrío. O sea, nosotros determinamos por nuestro propio libre albedrío si nos vamos a hacer de ellas o no. Ya la gracia la proveyó. Nosotros somos los que tenemos que, a través de la gracia, hacernos de ella. Entonces, la predestinación es la provisión de la soberanía de Dios en la eternidad pasada, por medio de la cual cada creyente es provisto todo lo necesario para colmar el plan de Dios. Dios proveyó lo que necesitamos y por eso entonces nosotros no dependemos en la energía de la carne, en la personalidad humana, en el legalismo y todos los demás esfuerzos en los sistemas humanos para lograr que nosotros tengamos una vida agradable y placentera en la faz de la tierra. Primero que todo, no se trata simplemente de tener una vida agradable y placentera, aunque Dios se la va a dar. No se trata de ti, se trata de Él. Él es tu creador. ¿Qué vas a hacer tú por tu creador? ¿Me explico? Nosotros aquí ya me creo, yo hago lo que me da la gana. Eso no, entonces ya estás rompiendo el vínculo con el Señor y estás actuando en arrogancia. Eres una persona arrogante, estás imitando entonces a Dios. No, estás imitando a Satanás, que es el padre de la arrogancia. Es el primer pecado de él. Y claro está, si no hay cosa que le fastidie más a una persona que está tratando de hacer lo suyo propio, que venga otra persona a interrumpirle y decirle que haga otra cosa. ¿Sí o no? Estás haciendo algo que tú te parece, esto es lo que yo quiero hacer, me quiero divertir. y viene tu padre y dice, no, hijo mío, quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Pero papá, quiero que hagas esto y esto y esto. Entonces lo ven como un impedimento. Y si eso ocurre muy a menudo, entonces comienzan a tenerle odio. ¿Por qué? Porque no me deja vivir mi vida tranquila, haciendo lo que me da la gana. Que me voy a meter en problemas, pero esa es mi vida, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con nuestro padre. La persona cuando hace su propia voluntad y está en arrogancia, no quiere las instrucciones divinas. Y se torna, entonces comienza a odiar a Dios por su arrogancia. Tengo un plan mejor que el de Dios. Y Dios es perfecto y te ama. O sea que somos bien canijos nosotros. Entonces, el mismo privilegio de la predestinación es el medio por el cual cada creyente es puesto en unión con Cristo, en quien se forma la familia real. Y esto lo conocemos como la santificación en Cristo. Todos entramos a estar en unión con Cristo. Y esto significa que Dios no hace distinción entre los creyentes. Ninguna. O sea, no hay distinciones raciales, sociales, económicas, psicológicas o de inteligencia, porque todos nosotros estamos en unión con Cristo. O sea, no hay ninguna diferencia. Todas las cosas consideradas como discapacidades son hechas a un lado, ya sean genéticas o de ambiente medio, o basadas en nuestra voluntad. La persona con su voluntad quiere hacer muchas cosas y con esa voluntad puede, por ejemplo, si tiene la voluntad de edificar grandes cosas. Bueno, eso es una discapacidad en lo que concierne al plan de Dios, porque tú vas a construir aquí y te vas a olvidar de Dios. Pero Él no hace distinción. Él le da a cada persona libre albedrío para que esa persona haga lo que quiera hacer. Lo que pasa es que aquellas personas que lo ven y lo siguen, esas personas tienen entonces lo mejor y lo máximo. Entonces, por eso nosotros tenemos que considerarnos como personas relacionadas a Dios. No en los mismos términos que lo hacemos con nuestras relaciones con el hombre. Que entre los hombres hay jerarquías y se basan en muchas cosas. Se basan, puede ser en el nacimiento aristocrático, ponlo tú de esa manera, o que es una persona que tiene cierta raza, o que es una persona que tiene cierta capacidad intelectual y la otra no tiene la capacidad intelectual. O sea, o que pertenece a una clase social que es superior a la clase, por ejemplo, la clase llamada alta con la clase trabajadora. Todo eso son diferencias humanas. Y nosotros humanamente nos acostumbramos a esa, en el lugar jerárquico en el cual nosotros nos encontramos. Más, empezamos a actuar de la manera que se espera que nosotros actuemos en esa capa, en esa estrata. Cuando hablamos de las cosas de Dios, se acabaron. No hay distinción alguna. Nosotros somos todos hermanos de Dios Todopoderoso. Y fíjense ustedes, y conténtense a ustedes mismos. Si nosotros somos espirituales, ¿vamos a hacer uso de nuestro rango humano? ¿O no vamos a hacer uso? ¿No vamos a hacer uso? Si eres carnal, sí. Carnal, entonces ya te das las ínfulas. Carnal, ya tú crees que eres mejor que la demás persona. Pero si estás en la parte espiritual, en el ámbito espiritual, que es el que Dios quiere que no, se acabó. Eso no existe. Eso no existe para nada. Ahora, una de las cosas que sí les digo es que las personas gravitan con las personas que quieren estar. Eso pasa en todos los lugares y en todas las formas. Hay personas que tienen cierta compatibilidad y entonces es más fácil el vínculo. Pero eso no quiere decir que no pueda tener vínculo con otras partes, con otras personas. Si eres espiritual, no te estás fijando en nada de eso porque eso no existe. No existe. Dios pone a las personas en el lugar que Él quiere para hacer la obra de Él. Él quiere alcanzar a ciertas personas, en ciertas estratas humanas, entre comillas, y pone a su hijo en eso, para alcanzar. Porque esa persona puede alcanzar personas que la otra no puede alcanzar. Y en cada lugar hay personas diferentes para todas las cosas. Y Dios es el que decide, entonces, quién es el que lo va a hacer por su gracia. Y nosotros tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, de hacer uso espiritual de esas cosas, porque esa es parte de la porción de la bendición de Dios. La bendición de Dios es permitirnos hacerlo. ¿Vieron eso? La bendición de Dios es permitirte hacer sus obras, porque sus obras son excelsas, sus obras son maravillosas. Y yo quiero que lo entiendan de esta manera. Si el presidente de la República, con todo el peso que conlleva esa posición, te dice a ti, yo te voy a poner como ministro, o como aquí le tienen otro nombre, como secretario, secretario de Estado, secretario de Comercio, secretario de cualquier parte que él quiera, para ti es un privilegio tener esa posición, ¿sí o no? Con el privilegio de la posición viene una cantidad también enorme de privilegios. Esta persona no la tratan humanamente hablando como cualquier cosa. A ese hombre se les abren las puertas, se les hace la venia, fulano de tal. O sea, tiene muchísimos privilegios. Ese es el privilegio que Dios nos da a nosotros. Nosotros tenemos unos privilegios extraordinarios con Dios. Son privilegios extraordinarios, pero no se basan en ningún aspecto humano. Se basan netamente en la parte espiritual. Y eso lo tenemos que entender nosotros, porque cuando regresemos con el Señor Jesucristo, en el ámbito espiritual va a seguir haciendo de la misma manera. nosotros lo vamos a hacer en amor. Esa igualdad que produce el amor, solamente se puede hacer en amor. Todo el plan de Dios es en amor. O sea que no es un amor baboso, ¿sí me explico? Lloricón, ni nada de eso. Sino es un amor basado en normas y principios perfectas. Es un genuino amor por las demás personas. Y se expresa en su máxima capacidad dando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros hablamos con personas que espiritualmente son desiguales en el sentido de que ellos no han creído en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el orden divino de dar el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No estés viendo a la persona por otra cosa, sino por una persona que necesita de Cristo. Entonces cuando comiences a ver eso, estás pendiente de las cosas de tu padre. Olvídate que la felicidad que va a entrar a tu corazón va a ser tan grande que no va a caber dentro de ti la felicidad. Vas a saber que no importa lo que estás haciendo, estás avanzando. Creces en el conocimiento de Dios, aplicas su palabra, sientes una felicidad extraordinaria. Estás lleno de alegría que Dios te da y de fuerza. Todas las mañanas te levantas lleno de vida, lleno de felicidad, lleno de con deseo de hacer el plan de Dios. Y descubriendo tu don espiritual, wow, ahí sí que vas a implementar aún más de las cosas de Dios. Entonces, aquí nosotros no nos comparamos con las otras personas, nosotros estamos aquí para vivir nuestras vidas para el Señor, y de acuerdo a sus instrucciones. Ahora, de esta unión con Cristo viene a nosotros la doctrina de la adopción. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con su Hijo Jesucristo, y además nosotros no podemos perder esa posición exaltada en Cristo, o sea, somos hijos de Dios, otra vez en nuestro Jesucristo, y esta forma parte de la doctrina de la seguridad eterna, o sea que tanto los ganadores como los perdedores están en unión con Cristo para siempre. Y eso es algo muy interesante porque cuando nosotros hablamos de perdedores, los perdedores son los que se pierden de esas provisiones de la gracia de Dios. Se las perdiste. Y esas hay que hacerlas todos los días. ¿Se recuerdan del maná que era la provisión divina para el desierto? Todos los días se la da. O la tomas o la dejas. Si no te la comes ese día, no servía para el día siguiente. Entonces nosotros lo hacemos todos los días, todos los días. Para comer nadie nos tiene que decir que tenemos que comer. Sabemos que tenemos que comer todos los días. ¿Cuántos de ustedes ha pasado dos días sin comer? Que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes ha pasado un día sin comer? Hoy todos hemos comido. Algo hemos comido, pero hemos comido. Entonces, estamos dispuestos a alimentar el hombre, el natural, pero el espiritual, a ese nos cuesta porque no lo entendemos. Nos cuesta porque no lo entendemos. Si lo entendiéramos, ya estas paredes estuvieran fuera de aquí. Así de simple, ya estuvieran fuera de aquí. Porque tanta gente viniera que estuvieran pendientes, pues, de todo esto. Entonces, eso también es la base para la formación de la familia real. Recuérdense de eso. Es una característica única y singular en la edad de la iglesia. Nunca en la historia humana había ocurrido esto anteriormente. La edad de la iglesia es única, es exclusiva, es singular, pues. Cada creyente de esta dispensación o segmento administrativo del tiempo es familia real de Dios. Eso no existía anteriormente. Nuestro Señor tiene, entonces, basado en todo eso que les estoy diciendo, tres títulos reales. Se los voy a dar. Como hijo de Dios, su familia real está compuesta por el Padre y por el Espíritu Santo. Son tres patentes de realeza que tiene nuestro Señor Jesucristo. Como hijo de David, y ocurrió esto en el momento de su nacimiento como de su humanidad al inicio de su unión hipostática, su familia real es la dinastía del rey David. O sea que él es el rey de los judíos. Específicamente se agrega al judío como la familia de Dios en la carne. ¿Vieron eso? Claro está que tenían que creer para nacer espiritualmente, pero en la carne es un pueblo diseñado por Dios para ser familia a través de David, el Hijo de Dios. Claro está que las 12 tribus vienen de Abraham, de Isaac y Jacob. Y por ahí viene la semilla y por ahí viene toda la bendición. Y las promesas que se le han dado al pueblo de Israel se van a cumplir al pie de la letra. No van a creer que porque Israel está dispersado en estos momentos o porque está en estos momentos en Israel, pues hay un grupo sionista, más que todo es el grupo que existe, que lo van a aplastar. Israel nadie lo va a aplastar. Ya nosotros sabemos que Israel ha regresado bajo incredulidad a la tierra prometida. Y la segunda entrada a la tierra prometida en incredulidad garantiza que el pueblo de Dios va a estar ahí cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y nadie, no va a haber fuerza humana, ningún musulmán ni ninguna otra. Bueno, los musulmanes son los que están con ese ataque y están dando ese fuerte empuje para la destrucción de Israel por el petróleo que tienen estos lugares. No lo van a poder hacer, aunque sea un puntito alrededor de un mar de 1 billón. no lo van a poder hacer porque Dios está como piedra pesada, dice la palabra de Dios, va a ser Israel para sus enemigos. Nadie lo va a poder destruir. Y en el momento que está en su lugar, en su momento más difícil, que va a ser durante el periodo de la tribulación, cuando se viene estos ejércitos en contra de él, clamarán al que traspasaron. Se les caerá de los ojos la escama, o sea, y van a ver a Jesucristo y lo van a proclamar a él. Y llega nuestro Señor Jesucristo y elimina a todos los enemigos de Israel. El rey viene, el rey de Israel, el rey, el Todopoderoso, y con su palabra los elimina a todos. Nunca va a estar y siempre va a estar Israel como el meollo del plan de Dios. O sea que eso es muy importante. Recuerde que nosotros como iglesia somos injertados, así nos dice nuestro Señor. El olivo es Israel, nosotros somos injertados. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron caso. No diseminaron la palabra de Dios. Se entraron en la religiosidad, se olvidaron de su creador, se olvidaron de Mesías, y ahí se les fue por todo lo que tenía. Entonces ahora hay otro título para nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La estrella resplandeciente de la mañana. Y esto ocurrió en el momento de su sesión a la diestra del Padre. Cuando se sentó a la diestra del Padre, el Padre vierte todas las cosas bajo sus pies. Entonces en ese momento, debido a que no tenía una familia real, la edad de la iglesia fue insertada a la historia humana para llamar a los que serán miembros de la familia real de Dios para completar su tercera patente real. Fíjense lo que ocurre. La palabra de Dios dice que no hay judío ni hay gentil. No hay hombre ni hay mujer. No, o sea, habla de los diferentes asuntos que se utilizan en la raza humana para diferenciar una persona de la otra. En la edad de la iglesia, cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo pasa a ser familia real. Cualquier persona, familia real. Eso no existía en la edad de Israel, señoras y señores. El pueblo de Dios se considera como hijos de Dios. Pero es en la edad de la iglesia que le pertenecemos al Rey de Reyes, al Mesías. ¿Me entienden? Toda persona que crea en él tiene esa designación y solamente ocurre en el transcurso de la edad de la iglesia. ¿Quiere decir que un judío pierde su capacidad de ser judío? No, para nada. Sigue siendo judío. O sea, es lo mismo que decían, bueno, creía un negro y ahora ya no es negro. No, pues sigue siendo negro, pues. ¿Sí me explico? Si es mexicano, sigue siendo mexicano. Si es lo que sea, pues sigue siendo, humanamente hablando, tú sigues siendo en la carne lo que eras. Pero ahora eres hijo de Dios en virtud de la obra de redención del Hijo de Dios. O sea que esto se mantiene vigente y lo importante es que, miren, el pueblo de Israel inconverso no puede tener el reino de Dios. Porque para tener el reino de Dios necesita tener vida eterna. Y la vida eterna viene cortesía de la obra de salvación del Señor Jesucristo. Entonces estos desechan al Evangelio y piensan que por su contextura genética van a entrar al reino de Dios. No es así. Por eso la descendencia es Abraham, Isaac y Jacob. Los tres creyeron en el Señor Jesucristo, como era presentado. Entonces eso es muy importante. Bueno, yo creo que con esto les voy a finalizar. Les digo que por eso es una dispensación única, la única dispensación en la historia que enfatiza al creyente individualmente sin tomar en cuenta su posición como ser humano. Es la única. Debido a que es tan importante cada uno de nosotros, entonces tenemos un privilegio extraordinario y una mayor oportunidad, o sea, la mayor oportunidad que ha tenido cualquier persona en toda la fase de la historia humana, en la fase de la tierra, en la historia humana. A nadie, nadie ha tenido la oportunidad que nosotros tenemos en el transcurso de la edad de la iglesia. Este portafolio de activos invisibles asignado a cada uno de nosotros en la eternidad pasada hace posible que podamos tener un impacto fantástico, no solo personal, sino histórico. Tenemos una sola oportunidad mientras estamos aquí de turno. Estamos de turno, señoras y señores. A veces nosotros nos preocupamos tanto porque tenemos tantas cosas que hacer, que nos preocupamos de lo que tenemos que hacer. Pero yo les digo, piensen en la obra de su padre. Hay algo muy interesante que nosotros cuando llegamos a madurez, ya no pensamos en nosotros, ¿verdad? Ya cuando llegas a cierto nivel de madurez, estás pensando en los tuyos, en lo que necesita, qué necesitan mis hijos, qué necesita mi mujer, qué necesita, o sea, el hombre está pensando ya no tanto en lo que él tiene, sino en lo que... Y lo mismo pasa con la mujer. Está pensando en su hijo y está pensando en su marido. Los jóvenes todavía no la pueden ver porque están recién desarrollándose y no comprenden el asunto. Pero cuando lleguen a madurez se van a dar cuenta, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Entonces, el portafolio de activos invisibles asignado a cada uno de nosotros en la eternidad pasada hace posible que podamos tener un impacto fantástico, no solo personal, sino histórico. Ese impacto se logra en la madurez espiritual. Ese impacto se logra cuando nosotros, en la madurez espiritual, es automático casi llegar a madurez espiritual y hacer la obra de Dios. Para llegar a madurez espiritual es que lo amas, lo amas, lo has perseguido con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, lo amas, y ya tú sabes de qué se trata. Ahora sí tienes una imagen perfecta de qué se trata todo esto. Entonces ahora tú viertes tu energía, viertes tu mente en el espíritu, haciendo lo que es la prioridad número uno, la obra de tu padre. Esa es la obra de tu padre, básicamente. Y ya después todo lo más viene por añadidura. Todo, él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él no puede mentir. Él es omnipotente, él es omnipresente, él es omnipresente. O sea, él no te puede mentir, le estás diciendo, tú búscame a mí y yo te voy a dar todo lo demás. Y él te va a dar de acuerdo. Lo que sucede es que nosotros vamos cambiando a medida que vamos conociendo a Dios. Hay un cambio radical interno que ocurre dentro de nosotros, en el cual nosotros nos alineamos con la mente de Cristo. Y cuando tú te alineas con la mente de Cristo, tú vas a pedir de acuerdo a su voluntad, tú vas a querer hacer las cosas de Él. Y la felicidad que experimentó el Hijo cuando hizo la cruz, que por su felicidad, bueno, así vamos a tener esa felicidad nosotros. Y nadie nos la puede quitar. Nosotros sabemos de qué se trata y en qué estamos. O sea que es maravilloso. Seguimos en nuestra marcha espiritual para el objetivo que queremos de ser vencedores. Para mí me fascinaría ver en esta iglesia que la mayor parte, si no todos, salgan vencedores. Y de paso, para el pastor, esa es la corona. Ahí les digo cómo es. La labor ardua del pastor es que los hijos de Dios lleguen a ser vencedores. Y si tiene vencedores en el pelotón o en el rebaño que Dios le da, es porque ha hecho la labor de Dios. ¿Sí me explico? O sea, que todo el mundo se beneficie. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que nos sigas retando, Señor, con esta información tan valiosa para nosotros y para la gloria de tu Hijo amado. Todo te lo pedimos entonces para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.